entonces veremos otros después en el sermón. Va a ser a medio sermón. No se preocupe si vamos a llegar a la escritura, pero después de mi introducción de 40, 45 minutos, entonces ya inicia la predicación. Welcome everyone. Go ahead and open your Bibles to Acts 20. I'll try to preach as much as I can bilingual. I'm sorry, sometimes I get too excited in Spanish and I forget to go back to English. But also I hope that you're growing in your understanding and of Spanish. That's very good for you, especially you younger ones. It's going to be very helpful. And you might not appreciate it now. And as you get older, you might think, well, I want to attend an English-speaking church. And some of us, your parents probably went through that. I know I did. But as I got older and wiser, I wanted to get back to my roots and get into a Spanish-speaking church and be around the Spanish culture. So believe it or not, you will learn to appreciate it. And so I hope you're also growing in your language and be able to speak and understand Spanish. But I'll try to do as much as I can in English. Vamos a orar, hermanos, y así nos preparamos para el sermón. Y también estemos orando por hermanos que no están aquí. El hermano Jesús Armendáriz ha estado enfermo de la espalda y no ha podido trabajar. Apenas me dijo la hermana que pudo trabajar unos días, pero se está recuperando. Estemos orando por él. El hermano también me informó de que no estaba la semana pasada. Pensaba que había madrugado de festejar el año nuevo, ¿verdad? Pero hermano Francisco, apenas consiguieron una casa donde acomodados allí, ya se han mudado y creo que me dijo que toda la iglesia está invitada después del culto para pan y café. Sí, okay. Yo no sé si eso es lo que quise escuchar o si lo dijo. Let me translate that part. Everyone's invited to hermano Francisco for pan dulce y chocolate y café. No se crean. That's not true. Sí. No la casa de él, la casa de Luis, ¿verdad? Él es soltero. Él en un momento, un minuto, pum, puede, okay, hacer planes así, ¿verdad? No para las familias, es bien difícil. Necesita una semana de planear y organizar todo eso. No se crea. Pero estamos orando. También oren por mi hija Charis. Ha estado enferma. Parece que fue un virus, pero gracias a Dios ya está mejorándose. Y Shanira también, por eso no están con nosotros. Pero eso me da más libertad en la predicación. Amén. So. No, pues vamos a orar, hermano. Let's pray. Go to the Lord in prayer. Señor, gracias por las ricas bendiciones, Señor. Todas las bendiciones espirituales que nos has dado en Jesucristo. Señor, gracias que es mucho más de lo que vemos. Es mucho más que las cosas materiales o aún la salud, Señor, que tú nos has dado una nueva vida, Señor, una vida espiritual. Una vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a gozarnos en ti, Señor. Y gracias por tu iglesia, por la cual redimiste, Señor, la cual nos has hecho, has formado como familia espiritual. Nos has llamado, somos compuestos de personas diferentes, de trasfondos diferentes, culturas diferentes, pero nos has adoptado ahora como tus hijos, Señor, como nuestra nueva familia, nuestra familia eterna. Señor, gracias por la iglesia local, Señor, que nos has dado. Señor, ayúdanos a amarla. Señor, ayúdanos a gozarnos, Señor, de este privilegio que nos has dado. Señor, pedimos que nos guíes en tu palabra y pedimos también por los hermanos que no pueden congregarse, sea por salud o otras dificultades, Señor, pedimos que pronto puedan congregarse, Señor, y pido que los bendigues, que estés con ellos. Lord, we thank you for the great privilege of being here as a church, as a spiritual family. Help us to see that, to understand that, Lord, to rejoice in this great privilege of being adopted as sons, as your sons and daughters, as brothers and sisters of your spiritual church, the family. Lord, thank you, Lord. Lord, guide us now in this teaching. Give us ears to hear, eyes to see. We ask this in Jesus Christ. Amen. Amén, hermanos. Pues con el nuevo año siempre, ¿verdad? Uno se pone nuevas metas y propósitos. Y como dije la semana pasada, eso es algo bueno, eso es algo noble. Nada más no se vaya, no esté exagerando que va a perder 20 libras en un mes o dos meses. No trate de hacer eso, se va a matar, sino que póngase unas metas y propósitos que puede alcanzar y enfocadas más en las cosas espirituales, ¿verdad? Mencioné la semana pasada en tratar de leer la escritura de una manera sistemática. Le animo que empiece en los evangelios, lea un capítulo cada día, puede ser eso. Si hace eso con los proverbios, puede leer un capítulo de los proverbios. Hay 31, entonces cada mes está leyendo los proverbios, cubriendo todo el libro, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento, si lee un capítulo por día, ¿verdad? Puede leer todo el Nuevo Testamento dos veces al año, ¿verdad? Entonces ahí va añadiendo y le animo que haga eso y lo trate de hacer con sus hijos o como familia. En el nuevo año, ¿verdad? Nos ponemos estos propósitos y muchos son cosas seculares, como les digo, en veces son cosas buenas, en veces son cosas no tan buenas o malas. Pero lo que he notado entre los evangélicos es que la iglesia no es uno de esos propósitos, que la iglesia local no es una prioridad para los evangélicos. Y cuando digo evangélicos, realmente estoy hablando de los evangélicos, de todos estos evangélicos que votaron por Trump, por el trompudo, y también los evangélicos que votaron por la Hillary. Esos evangélicos, a ese grupo me estoy refiriendo. Este grupo de evangélicos ha tomado una actitud de nuestra cultura bien interesante hacia la iglesia local. Y iniciando este sermón, es un tema que he platicado con el hermano Alex. Es algo que realmente ha estado en nuestros corazones de compartir, de estudiar, de crecer como iglesia. También un sermón que nos inspiró, quizás algunos lo han escuchado, es del pastor Sujel Michelin, Pasión por la Iglesia. Y entonces mucho de lo que voy a compartir y lo que quiero hacer es iniciar una serie de sermones sobre la iglesia y nuestra actitud hacia la iglesia. Y lo que le quiero llamar me gusta mejor en inglés como se suena, es Loving the Bride of Christ. Loving the Bride of Christ. En español es amando la novia o la esposa de Cristo. Pues, ¿quién es ella? Nosotros, la iglesia, amando la novia o la esposa de Cristo. Porque hay una actitud que como que no ponemos tanta atención a la novia de Cristo, pero solo a Cristo. Y el verdadero creyente no puede hacer eso, sino tenemos que amar a Cristo y amar a su iglesia. Y por eso queremos enfocarnos en este tema. Entonces, el pastor Sujel me ha ayudado bastante. También voy a citar mucho a un pastor que se llama Joshua Harris. Entonces estaré leyendo más sobre eso. Pero los cristianos, let me translate, now in our culture, in the evangelicals, and that is everyone who calls themselves a Christian, there's this attitude towards the local church that it's not a priority. And so for the next couple of weeks, I want us to focus on what the church is and our attitude towards the church. And our attitude should be to love the church, to love the bride of Christ. And that's what I want to title the series, Loving the Bride of Christ. Because it seems like we want to love Jesus, but we kind of disregard his bride. We kind of put her to the side. Is that the right attitude for Christians? Para muchos evangélicos, la iglesia, asistir a una iglesia es simplemente una actividad de fin de semana. Going to church is simply an activity you do on the weekends. Es simplemente una actividad entre todas las, entre otras actividades. Es una actividad entre las demás, quizás sea los deportes, quizás sea hobbies, quizás sea ser parte de un club social, ir a la iglesia, entonces cae en medio de todo eso. So going to church is simply just another activity, just among many that evangelicals or Christians are involved in, say sports, hobbies, or community activities, social clubs. Y el resultado es que ser parte de una iglesia local es opcional. Ese es el resultado de esa actitud. De ser parte de una iglesia local es algo opcional. Es algo secundario. So the result of that attitude now is being a part of a local church is simply optional for evangelicals or Christians. That's the attitude. Si uno le sobra tiempo, entonces asiste a la iglesia. Si uno le sobra tiempo, entonces va a la iglesia o se involucra en la iglesia. Hermanos, ¿cuántos de ustedes les sobra tiempo? How many of us have extra time? Going to church is simply something secondary. It's simply if we have enough time, then we'll go to church. It's not a priority. There's no commitment there. I like what this one author says. Her name is Amy Bird, and she has a couple of books out. One of her first books is Housewife Theologian. I'd encourage you to buy that. She has another one called, I think, Spiritual Fitness, and it shows like a big punching bag. She's into MMA, and she just has another book that came out. Actually, she spoke at this church. They invited her for a women's conference a couple of years ago. I like what she says. She said the one quote, "The Lord's Day reminds me that I am not the center of the universe. The Lord's Day reminds me that I am not the center of the universe." I like that. Me gusta lo que dice esta hermana. Dice, el día del Señor, el domingo, el día del Señor me recuerda que yo no soy el centro del universo. Yo no soy el centro del universo. Eso es lo que nos recuerda el domingo, pero el resto de la semana debemos de vivir así, pero es bien difícil, ¿verdad? Y estamos con la corriente del mundo y el trabajo, nuestro trabajo secular, ¿verdad? Y por esas las actividades de los niños, la escuela y todo lo demás. Y por esa razón, cuando llega el domingo, en veces es difícil ser parte de una iglesia por todo lo demás en nuestras vidas. Ahora yo entiendo una vez más que si uno por trabajo, en veces es difícil, tenemos hermanos aquí, pero la lucha, la meta es de siempre tratar de, y yo sé que hay hermanos aquí, ¿verdad? Tratando de buscar un trabajo que no sea el domingo, que le dé este tiempo para congregarse. Entonces esa siempre es la meta, ¿verdad? No es el pretexto, sino que uno siempre está luchando hacia eso. Es muy importante. Si uno es cristiano, debe de ser parte. Todo cristiano debe de ser miembro de una iglesia local. Si un cristiano no es miembro de una iglesia local, esa es una señal que no es cristiano. ¿Por qué? Porque una vez más, cuando Cristo nos salva, Él nos adopta. Él nos hace parte de su iglesia. Creemos en la iglesia universal, que es invisible. No vemos todos los creyentes en Cristo, pero todos esos creyentes en Cristo deben de congregarse en una iglesia local y visible con otros creyentes, con otros cristianos, como lo que estamos haciendo aquí. Todo cristiano debe de ser parte de una iglesia. No es una opción. Una vez más, no crea la mentira de nuestra cultura y el cristianismo cultural hoy día, una vez más, donde la iglesia de Jesucristo ahora es una opción, ¿verdad? Si uno quiere ir, puede ir. Si uno quiere, puede escoger hasta qué idioma, qué local, cuál horario. Hay tantas opciones. Pero escúcheme bien, ser parte de una iglesia, miembro de una iglesia, no es opcional, sino que Cristo nos ha salvado para ser parte de su iglesia. Una vez más, el nuevo evangelio que se está predicando, que es bien centrado en el hombre, bien egocéntrico, ¿verdad? Dios te ama solo a ti, Dios vino para salvarte a ti, vas a ir al cielo. No, es mucho más que eso. Dios vino para salvar a su iglesia. Dios vino a salvar a su pueblo. Dios te salvó para que seas parte de su familia espiritual. No solo eres tú y Jesús. No, Jesús te eligió, los elegidos, la iglesia, para que seas parte de su iglesia, crezcas en Cristo, en la iglesia. Solo se puede hacer así. Si no, no puedes crecer en Cristo. Tienes que ser parte de la iglesia. Ahora recuerden, no puedo tocar todos los puntos acerca de esto. Ya, yo sé que en vez uno piensa, well, pero ¿qué de este caso, este otro caso? ¿Verdad? Yo entiendo que en veces unos cristianos viven en lugares donde no hay iglesias locales, ¿verdad? Hay persecución o simplemente no hay iglesia. Yo entiendo eso, ¿verdad? Pero yo le garantizo, ellos desean de congregarse con hermanos en Cristo. No es que no quieren, simplemente no existe una iglesia ahí. Y yo sé que en México, en muchos otros países, donde hay cristianos, se congregan en una casa. Tengo un amigo en Facebook, creo que ustedes han visto fotos, quizás una iglesia, creo que sí, se llama Iglesia Pradera en México, un hermano amigo mío desde South Carolina que regresó, iniciaron una iglesia y vi cuando se congrega la iglesia y dije, oh wow, pues cómo sería el santuario, hermanos quitan todos los muebles de la sala y allí se congregan, ¿verdad? Y ahí ponen unas sillas de plástico y ahí llegan los hermanos y en veces son 10, en veces son 15 y allí cantan himnos, allí predican, allí oran, allí hacen todo en la casa de este hermano y esa es la iglesia, amén, gloria a Dios, porque entendemos la verdadera iglesia, no se trata de edificios y lo demás, sino que hermanos en Cristo, la familia espiritual. Entonces mi deseo, iniciando este nuevo año, mi deseo es que amemos y nos comprometemos con la iglesia local. Que cada uno de nosotros, y quiero que sepa, me estoy predicando a mí también, a mí mismo. Que cada uno de nosotros, que el Señor por medio de su palabra nos dé un amor más profundo. Y un compromiso más profundo con su iglesia local. Para nosotros que es gracia soberana, ¿verdad? O sea, le animo y esté orando por eso. Esa es la meta, esa es mi meta con estos sermones y lo que veo que es claro en las escrituras. So my desire is that we would love the Church of Christ. You cannot be a true Christian if there's churches around you, but you simply don't want to go to church. You simply don't want to be a part of a church. You don't want to be a member of the church. That is a sign that you are not a true Christian. You cannot love Jesus, but hate his bride. You have to love Christ, and you have to love the bride of Christ. Those are signs of the true believer. And we're gonna get into it. It's not easy. It's not roses all the time. But we're going to see how the scripture guides us in being part of a church and persevering in unity as a church. We cannot abandon that. I like what this one author writes. This one pastor wrote this book years ago. His name's Joshua Harris. And he says, stop dating the church. Stop dating the church. Este pastor, y para que sepan, uno de ahí salió, Sovereign Grace Ministries came out of that, which is now the music also, Sovereign Grace, they came out of that church with C.J. Mahaney and others. Este pastor, él escribió este libro que se llama Deje de coquetear la iglesia. Deje de coquetear la iglesia. Quizás piensa, pues, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? La pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos coqueteando con la iglesia? Uh-oh. ¿Cómo sabemos si estamos coqueteando con la iglesia? How do we know, we should ask ourselves, how do we know if we're dating the church? How many of us here are dating the church? He describes some characteristics, describe unas características, y dice primero, para la persona que está coqueteando la iglesia, dice esto. Nuestra actitud hacia la iglesia suele estar concentrada en nosotros mismos. Nuestra actitud es que estamos centrados en nosotros mismos. Our attitude is that we are focused on ourselves. Vamos por lo que podemos recibir. Interacción social, programas o actividades. La pregunta principal es, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Esa es la actitud, esa es coquetear con la iglesia, ¿verdad? Uno va y busca a la iglesia y asiste de vez en cuando a la que le ofrece más, ¿verdad? So this egocentric attitude, this selfish attitude is the person that is dating the church, just like in any relationship, is looking for a church that only provides what they are looking for. What is the church going to do for me? And if you go into any relationship like that, it's going to be a disaster. You're only going in for selfish reasons. What is this person going to do for me? How are they going to make me happy? How are they going to satisfy our needs? And so we don't want to go into a relationship that way. We want to go into a relationship, how can I serve? How can I love this person? How can I better this person? How can I help them grow in Christ? The same thing with the church. Lo mismo con la iglesia. La pregunta no es qué es lo que la iglesia puede hacer por mí, sino que cómo puedo ser parte de la iglesia, cómo puedo servir en la iglesia, cómo puedo ser parte del cuerpo de Cristo. Segundo, dice, el segundo señal del que coquetea con la iglesia es independencia. La independencia. The second sign if you're dating the church is independence. Vamos a la iglesia porque es lo que se espera del cristiano, los evangélicos. Pero nos cuidamos de involucrarnos demasiado, en especial con la gente. No le prestamos mucha atención al propósito más amplio de Dios para nosotros como parte vital de una familia en una iglesia específica. Así que lo que hacemos, lo hacemos todo de forma mecánica, sin involucrarnos. ¿Sí entendieron, hermanos? En otras palabras, este es el cristianismo cultural, ¿verdad? Bueno, pues mis padres son cristianos, mis padres van a la iglesia, pues entonces yo voy a ir a la iglesia, o como todo buen americano, pues voy a ir a la iglesia y quiero que mis hijos sean criados en la iglesia, pero realmente no me quiero involucrar y servir y crecer en Cristo. No lo hago porque amo al Señor y a la iglesia, sino que es simplemente lo que se espera de un cristiano, entre comillas. Second is the independence. This attitude is you go to a church, but it's simply because what's expected. This is the culture of Christianity, especially in Texas, especially in the South. You're just kind of expected to be a part of a church because you're a Christian. So you go, but it's not out of true commitment. It's not out of true devotion. It's simply because it's kind of what you're expected to do. And you just go out of those reasons, but you don't get personally involved out of love for Christ or the church. Y tercero, él menciona, y lo más esencial, quien coquetea con la iglesia suele ser crítico. No tenemos una alianza fuerte, enseguida encontramos defectos en nuestra iglesia, tratamos a la iglesia con la mentalidad del consumidor, buscando el mejor producto por el precio de nuestro domingo por la mañana o por la tarde. Como resultado, somos inconstantes y no nos involucramos a largo plazo, como el amante con ojo inquieto que busca siempre algo mejor. Una persona que tiene este tipo con la iglesia va a tener problemas y va a ser inconstante. Entonces, esta es la tercera que él menciona acerca de coquetear, el que siempre está criticando y siempre buscando algo mejor, ¿verdad? The third reason he says, or sign for those who flirt with the church or date the church, are those who are critical of the church. They're always seeing the faults and the defects of the church. And so they're like consumers always looking for something better, something worth their time. This happens quite a bit. Esto pasa mucho. Es más, lo noté hace años de ver y escuchar de personas que asisten dos o tres iglesias. Porque en una iglesia le gusta la música, En otra iglesia le gustan los sermones. Y en otra iglesia, pues, le gustan las actividades de niños, el programa de niños o de jóvenes. O le gustan los estudios bíblicos de damas o de hombres, ¿verdad? Entonces, pues, uno el domingo asiste a una iglesia y le gusta la música allí, o sermones en la tarde, asiste a otra iglesia porque, pues, ahí tiene algo más que le ofrece. Y miércoles, pues, tiene un buen programa de niños. Y también llevan las familias o los niños allí. So muchos coquetean de esa manera. Many people, I've seen this new phenomenon also where many people flirt and date the church where they're dating two or three churches at the same time. I saw it actually a lot here in Texas a couple of years ago where, you know, some folks go to the one church because they like the praise music there and hasta escuché un hermano, un joven hermano, decir, oh, sí, fuiste, y lo dije, no, la música estaba bien padre, pero el sermón no tanto, ¿verdad? Entonces, a él le gustaba la música, era bien padre, pero entonces iba a otro lugar o por internet escuchaba sermones y así estaba, ¿verdad? Some people, they church, they love the praise music, the praise band and everything, but then the sermons aren't that great, so they'll go to this other church to listen to the praise music, or they'll go to the singles Bible study and the singles special worship time, and so they're dating three churches at the same time. Is that right? I think what we see in the scripture is we are called to be committed to one local church, one local body, not three different churches, and much less to be dating the church, no, to be intricately involved and love the bride of Christ and be committed to that one church, be committed to that one body of Christ that God has given us. Lo que veo en la escritura es que no debemos de tener esa actitud, sino que amemos la iglesia y que tengamos un compromiso con esa iglesia local que el Señor nos ha dado. Y quiero que sepan, si no es aquí, si no es gracia soberana, entonces hermanos o hermanas, usted debe de estar orando para que Dios le señale dónde es la iglesia donde debe ir. Para hermanos que se han ido a la iglesia, hay unos que se han ido en buenos términos, hermano. No los vean como enemigos, ¿verdad? No estén citando Primera de Juan capítulo 2, ¿verdad? Salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros, ¿verdad? Eso no, realmente no es, no es eso. Sino que si se van a otra iglesia, gloria a Dios, ¿verdad? Que no sean apóstatas de la fe y dejen de congregarse, ¿no? Si van a otra iglesia, gloria a Dios. Pero yo siempre le digo a personas que se van o se mudan a otro lugar, cuando encuentren una iglesia, sea parte, haga un compromiso con esa iglesia, sométase al liderazgo de esa iglesia, sirva, apoye a esa iglesia, pero tiene que ser parte de una iglesia local. Sea aquí otra iglesia, hermanos, tenemos que hacerlo. We need to be a part of a church, whether it's here or whether it's somewhere else, but we need to be committed to the church, to the bride of Christ. We have to be committed to it. Do you love the church? Many people would say, yeah, I love the church. Are you sure? ¿Amas la iglesia? ¿Estás seguro que la amas? Me gusta, y estás comprometida con ella. Are you committed to it? I like what this pastor Mark Dever says. He says, dice este pastor Mark Dever, dice, ¿quieres saber si tu nueva vida es real, si realmente es cristiano? Comprométete a un grupo local de pecadores salvados. Amén. No me gusta esto. Trata de amarles. No solo lo hagas por 3 semanas, no solo lo hagas por 6 meses, hazlo por años. Y creo que lo sabrás, y otros también, si amas o no a Dios. La verdad se mostrará. Unirte a una iglesia local no te salvará, solo Cristo salva. Cristo solo y nada más es nuestra justicia. Pero si Él en realidad es nuestra justicia, si en verdad amamos a aquel que no hemos visto, a un Cristo, esto se mostrará cuando amemos aquellos quienes sí vemos. Amén. Eso lo vemos claro en la Escritura, primera de Juan, ¿verdad? De amar a nuestros hermanos. El apóstol escribe, si no amas a tu hermano, ¿a quién ves? ¿Cómo puedes amar a Dios, a quien no ves? So, por eso, una vez más, vemos la relación, cómo tenemos que amar a Dios y amar a su iglesia. I'll summarize it in English. Mark Dever says, do you want to know if you're a real Christian? Don't look back if you made a prayer. You know, if you repeated the sinner's prayer or you signed a little sinner's prayer card, no. Do you want to know if you're a real Christian? He says, commit to a local group of sinners, of redeemed sinners, and try to love them. And don't do it for weeks. Don't do it for months. Do it for years. And you will find out if you love God. He says, of course, only Christ saves. But if we truly love Christ, then we will love his church, is basically what he says. Hermanos, esto es algo que, una vez más, que debemos de escuchar, es algo que debemos de recordarnos. Yo creo que estos son principios que quizás como que conocemos tan atrás de nuestra mente, pero tenemos que, una vez más, traerlos, hacerlos como una prioridad de nuestras vidas y entender que esta es una bendición, es un gozo para nosotros. La ley de Dios, la voluntad de Dios no es una carga para el cristiano. Amen. God's will is not a burden for us. I know it might sound like a burden, but that is our flesh. No, God's will and his desire for us to be a part of his church and to love the bride of Christ is a huge blessing. Este hermano Joshua Harris dice, Dios tiene algo mejor para usted y para mí. Que solo coquetear con la iglesia. Hay profundas bendiciones con una vida comprometida con la iglesia. En realidad, cuando nos resistimos a la pasión o amor y compromiso con la iglesia, nosotros perdemos. Dice, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Pensamos que estamos creciendo espiritualmente, pensamos que el Señor nos está bendiciendo, realmente nos estamos engañando. Porque no estamos coqueteando con su iglesia. Engañamos a la comunidad de nuestra iglesia y engañamos al mundo. Engañamos al mundo, una vez más, en nuestra cultura donde ser evangélico es algo, ¿verdad? Una clase política, ¿verdad? Y no es mucho más que eso. Engañamos una vez más a nosotros mismos. So the true blessings and these profound blessings are a part of being committed to the church, of loving the church of God. If we do not do that, we are deceiving ourselves, we are deceiving the community of believers, and we are deceiving the world. The world sees us, and the world says, you can date the church and you can date the world, and God's going to bless you and everyone's going to be happy. We're only deceiving ourselves. We must be very careful. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos comprometidos con la iglesia? ¿Cómo sabemos si estamos comprometidos con la iglesia? How do we know if we're committed to the church? Well, primero, los que están comprometidos con la iglesia son miembros de una iglesia local. If you're committed to the church, you're a member of a local church. You're a member of the local church. We see this in the New Testament. Where we see Christ speaking of church discipline, of accountability, we see him say in different occasions, take it before the church, before the assembly of believers. In other words, they're known, they gather, they everyone knows who is a part of that assembly. You have to be a part of it. En el Nuevo Testamento vemos varios casos donde vemos que Jesús llama acerca de la disciplina un ejemplo, ¿verdad? De llevarlo delante de la iglesia. Entonces ahí hay un grupo de cristianos, hay un grupo de hermanos que se congregan, que se conocen. No es simple ser parte de la iglesia universal, no es parte de ser de la iglesia local donde se congregan, de llevar asuntos a la iglesia. Si uno está en pecado y no se arrepiente, está en rebeldía, hay una expulsión de la iglesia local. Entonces uno tiene que ser miembro de la iglesia. Los que aman a la iglesia, una vez más, ¿cómo sabemos si estamos comprometidos? How do we know if we're committed to the church? Los que aman a la iglesia hacen la iglesia una prioridad. Hacen la iglesia una prioridad. The church is a priority. The church is not only secondary, only if there's other, you know, some time left over in the weekend, only if we don't have other commitments. No, the church is the commitment. It is the priority. Remember, it's the Lord's Day. Si amamos la iglesia, la prioridad es la iglesia. No es algo secundario, no es algo opcional, sino que para el creyente es un deber, es un compromiso. Ahí vemos si amamos la iglesia. Una vez más, hermanos, es un gozo, es un privilegio de poder ir a la iglesia, de poder congregarnos. Tiene que ser un compromiso de corazón. It's a commitment from our heart. Un autor escribe, dice lo siguiente: en cuanto a hacer un compromiso en una iglesia, el decidir ser parte de una iglesia es una tarea seria. Quizás no tan seria como escoger un cónyuge, pero puede tener el mismo impacto que una pareja. Si toma en serio su vida cristiana, ser parte de una iglesia tomará una porción grande de su vida. Inevitablemente formará sus semanas, sus meses y años. Es un compromiso muy serio. Amén. Eso es, una vez más, amar a la iglesia de Jesucristo, de no coquetear con ella. I'll summarize this. One author says, to be a part of a church is very serious. It's almost as serious as choosing a husband, choosing a wife, because it will change your life. If you take your Christian life seriously, being a part of a church will take up large portions of your life. Eventually, it will form your weeks, your months, and your years. Being committed to a church is very serious. Es algo muy, muy, muy serio. Y una vez más, allí quizás, wow, por eso no sé si quiero hacer ese compromiso oficial. Hermano, ese es el desafío de ser cristiano, ¿verdad? Jesús, cuando está delante de las multitudes, ¿verdad? El que desea ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que cargar su cruz. Y vemos en cada pasaje en los evangelios, hay una multitud de personas y ahí no todos lo siguen. ¿Por qué? Porque no quieren hacer el compromiso. Ser cristiano es ser un compromiso con Cristo y con su iglesia. No es solo, ok, pues soy discípulo de Cristo, voy a seguir a Cristo, pero no a su iglesia. No podemos hacer eso. En otras palabras, hermanos, si usted es cristiano, ya ha hecho el compromiso. Quizás no lo sabe, ya ha hecho el compromiso. Ahora es de ser fiel por su gracia, obediente a ese compromiso. If you're a Christian, you've already made the commitment to follow Christ. You're denying yourself. We are denying ourselves, our selfish desires, our sinful desires of selfishness. And we have to be selfless and be a part of a local church. We have to die to ourselves and be a part of Christ and his church. This is God's will. Esta es la voluntad clara de Dios. ¿Cómo se ve esto, hermano? Yo sé que este es un principio complejo, ¿verdad? De ser parte de una iglesia es un principio complejo y profundo, pero una manera de cómo se ve, de cómo aplicar este principio, es de asistir a la iglesia. Es de asistir a la iglesia. Es simplemente de congregarse. Ahora recuerden, las siguientes semanas vamos a estar estudiando este tema de amar la iglesia. Y hay mucho más, ¿verdad? Este sermón es la introducción a esta serie de por qué debemos de amarla y ahora cómo se ve eso. Pero primero es de asistir a la iglesia. Una vez más, tenemos que arrepentirnos de nuestra cultura y nuestra actitud hacia la iglesia, que a veces hasta tenemos dichos, ¿verdad? Pues nos vemos el domingo si no llueve, ¿verdad? Entonces, cualquier pretexto, si cae poquita llovizna, oh no, ya no quiero que se enferme el niño, la niña, ¿no? Pónganle cobijas, así como hacen los buenos mexicanos, ¿verdad? Pónganle las cobijas más gruesas y el pobre niño, bebé, como se dice, ahogándose ahí abajo, pero de usted tráigelo, ¿verdad? Bajo tantas cobijas, no se preocupe, va a estar bien. Pero venga a la iglesia, sea parte de la iglesia, no busque cualquier pretexto para no asistir a la iglesia. Una vez más, eso es algo nuevo, eso es algo ahora cultural. Juegan los Cowboys en la tarde, si hay un juego, oh, no puedo ir a la iglesia. Wow, really? Eso es todo lo que tomó un juego de los Cowboys y abandonaste a la novia de Cristo. That's it. Hermanos, hay personas, cristianos bajo persecución, que se arriesgan para congregarse en una iglesia y nosotros realmente, fácilmente abandonamos, ¿verdad?, el congregarnos. So, el primer compromiso y demostración y donde podemos crecer es de asistir a la iglesia local, ser parte de la iglesia. La razón, y a esto es lo que, esta es realmente la raíz de todo, hermano, la razón que debemos de amar a la iglesia es porque Cristo ama a su iglesia y está apasionada con ella. Por eso usted y yo debemos de amar a la iglesia, estar apasionados con ella. No porque dice el pastor, no porque las reglas de ser miembro de iglesia, no, es porque Cristo dio su vida por la iglesia. You should love the church and be committed to the church because Jesus loved the church and was committed to her. How do we grow in that? Well, first we need to understand what the church is. The church isn't a social club. The church isn't simply a weekend activity. No, the church is the bride of Christ, is the body of Christ. What the reformer said, it is three things: where the word of God is preached faithfully. John Calvin said, where the gospel is preached faithfully, is even more clear. Second, where the ordinances are practiced, or some Presbyterians, they would say, where the sacraments are properly administered. And third, where church discipline is practiced. They would say those are the three things where there is a true church of Christ. I remember hearing the pastor, Tom Pennington, say that he don't know if he would go that far to say only those three things, you know, the church discipline and others. In other words, it should be a little more grace with that. But that's what the reformers taught. That's what they believed. ¿Qué es una iglesia? Es la novia de Cristo, los que el Señor ha elegido, los que el Señor ha salvado. Los reformadores decían que eran tres principios donde la palabra o el evangelio es proclamada fielmente. En otras palabras, no cualquier lugar y edificio es iglesia. Donde la palabra y el evangelio es fielmente predicada, donde las ordenanzas, el bautismo, la santa cena, son administradas correctamente. Y los reformadores eran muy claros en eso. La razón es porque la iglesia católica también administraba su comunión y bautismo, pues decían, no, pero eso no es bíblico, no lo administran correctamente. La verdadera iglesia de Cristo es donde se administra, practica correctamente. Y tercero, donde se practica la disciplina de la iglesia. Ellos dirían, esa es una verdadera iglesia. Me gusta lo que, no lo voy a leer, después lo leemos, lo que dice nuestra confesión de fe. Le invito que vaya a la confesión de fe número 26, capítulo 26, sobre la iglesia. Creo que tiene por lo menos 10 puntos sobre lo que es la iglesia local. En las siguientes semanas lo veremos más. Vayamos a Hechos, entonces, capítulo 20. ¿Listos para el sermón, hermanos? Pensaban que estaba coqueteando hace rato, que era relajo. No, I'm serious. Okay, you guys ready for the sermon? All right. The kids' eyes got wide, like, what? He's just now getting started. I was just getting warmed up. Acts chapter 20. I want us to see what the scripture says. Remember, it's not my opinions or other pastors' opinions. What does scripture teach? Acts 20, 28. Vamos a ver varios pasajes. Hechos 20, 28. El apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Él ya se va hacia Roma. Esa es su partida y entonces estas son sus últimas palabras y que está enfatizando con ellos. Y versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, lo que Dios te ha puesto como obispo, para apacentar la iglesia del Señor, de Jesucristo, la cual Él ganó, ¿cómo? Por su propia sangre. En otras palabras, toman muy en serio en pastorear, en dirigir, en guiar a la iglesia de Jesucristo. Esta es su iglesia. El Señor les ha permitido a ser obispos, a pastores. Recuerden, esta no es cualquier organización, cualquier actividad. No, que esta es la iglesia de Jesucristo, la cual Él ganó, Él compró con su propia sangre. En otras palabras, Él se comprometió en salvar a su iglesia. Ese es el amor que Jesús tiene por la iglesia. We see here in Acts 20:28, make sure you underline that in your Bibles. Paul speaking to the elders, the pastors. He said, be very careful with the flock, with the church whom the Holy Spirit has appointed you as overseer to shepherd the church of God. This is not your church. This is not, well, I started this church. Well, we're founders of this church. We've been here 20 years. We're the leader. No, this is the church of God. Why? Which Christ purchased with his own blood. Jesus purchased the church, the believers, with his own blood. It belongs to him. Be very careful with it. No importa, aquí no es de los ancianos, que no, pues nuestra iglesia, tenemos años ahí, los fundadores, no, es la iglesia de Jesucristo. Él la compró, no con plata o oro, sino con su sangre, con su sangre redentora. Vemos el sacrificio que Él hizo por ella. Vayan a Efesios capítulo 1, Ephesians chapter 1. Recuerden la pregunta, ¿cómo cultivamos este tipo de amor y compromiso con la iglesia? Pues tenemos que entender lo que es la iglesia. Es lo que estamos viendo. Esto es lo que es la iglesia, hermano. La iglesia no es, no, pero esto es la iglesia. A veces pensaba, ay, esos son los hermanitos bien problemáticos y, oh, man, bien feos y, ay, como que no quiero ir a la iglesia o siempre, ¿verdad?, hay problemas y lo demás. No, esta es la iglesia de Jesucristo. Estos son los pecadores que Cristo redimió. Estos son los pecadores que Cristo está santificando y quiere que nosotros seamos parte porque nos está santificando junto con los demás. ¿Cómo lo hace? Por medio de la iglesia, ser parte de la iglesia. La iglesia es preciosa. La iglesia de la perspectiva de Dios es diferente a lo que nosotros vemos. En Efesios 1, 4 al 7, Ephesians 1, 4 to 7, this is how God sees the church. This is how God sees us. Verse 4 to 7, you can read. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor. ¿Cómo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Eso es lo que es la iglesia. Ahí vemos el amor de Dios por nosotros. Vemos su gracia, por eso al final la exaltación es para su gloria, la alabanza para Él. We see here, this is how God sees us. In love, He adopted us. He loves us. He made us a part of His church to sanctify us, to make us holy for the glory of His grace. That is the church. That's how we need to see the church. Así tenemos que ver la iglesia. Tito, capítulo 2, Titus, chapter 2, verse 14. Tito 2, 14. Titus 2:14. He gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to cleanse for himself a special people eager to do good works. You see that he has cleansed us, he's redeemed us to serve him, to glorify him as a body, as a church. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí vemos el propósito de Jesucristo, ¿verdad? Que seamos parte de este pueblo, de la iglesia, que le sirvemos en buenas obras como iglesia para su honra y gloria. Y quiero terminar en Efesios, si regresa a Efesios capítulo 5, Ephesians chapter 5, verse 25, Efesios 5, 25. Y lo que vimos en esos pasajes, especialmente en Efesios 1, dice el pastor Sugel, la iglesia es el objeto del amor electivo y redentor de nuestro Salvador. Esto es la iglesia, es la esposa del Cordero. His pastor says, the church, what we see in scripture, is the elected love of Christ, his redeeming love of the Savior for his church. En Efesios 5 vemos esto, lo describe claramente, 5:25, Ephesians 5:25-27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí vemos la aplicación, está hablando acerca del matrimonio, es interesante. Pablo dice, quiero que amen a sus esposas. Amén, hermanos. No, las hermanas dijeron amén, pero los esposos no. No, esposos, maridos. Amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas. Entonces, ¿cómo? Dice, así como Cristo amó a la iglesia. Pues, ¿cómo la amó? Dice, y se entregó a sí mismo por ella. He describes within the marriage, husbands, this is how you're to love your wife. How? The way Jesus Christ loved the church. How did he love the church? He gave himself for her. He gave everything. He emptied himself for her. It was a selfless love, a pure love. That's how we are to love our wives. That's how we are to love the church of Christ, the way Christ loved his church. Así debemos de amar la iglesia como Cristo ama a la iglesia. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor nos está santificando, lo ha hecho. Y lo sigue haciendo ahora en la santificación por medio de la palabra. Por eso en la iglesia predicamos la palabra, cantamos la palabra, oramos la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿qué? Gloriosa. Una iglesia gloriosa, amén, perfecta, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como Cristo ve la iglesia. Así es como nosotros tenemos que ver la iglesia. Tenemos que recordarnos de eso, hermano. Todo lo que el pasado, todo lo negativo acerca de la iglesia, yo entiendo. A veces por eso uno rechaza la iglesia. Por eso a veces uno coquetea con la iglesia. Es más, ahora uno ni tiene que ir a la iglesia. Muchos cristianos lo hacen todo por el internet. Ahí pueden ver un culto, cantar con las alabanzas, escuchar un sermón y ya. Y no, la iglesia de Cristo, el Señor ha comprado con su sangre, la está santificando. Lo hace por medio de su palabra y por medio de amarnos los unos a los otros. Aquí vemos, me gusta lo que dice el pastor Sugel acerca de este pasaje. Da el ejemplo él. Él dice que un hermano, da el ejemplo de un hermano, si un hermano le diría esto, hermano, yo estaría dispuesto a ir hasta el fin del mundo contigo, pero tu esposa me cae de la patada. Yo no sé lo que significa eso, pero this pastor Sugel Michelin, he gives the example of this passage, how Christ gave himself for the church, how he loves the church, the bride of Christ. La esposa de Cristo, he says, he gives the example of someone telling him, pastor, I'm willing to go to the end of the world with you. He's like, but your wife, I don't know how to translate that. I can't stand her. I can't stand your wife, but I love you. I'll go with you to the end of the world, but I can't stand your wife. Y él dice, Dice, el Señor no me cae de la patada, no la soporto, no la aguanto. Y él dice, va a ser difícil desarrollar una relación íntima contigo, porque mi esposa y yo somos uno. ¿Verdad? Amen. No podemos tener esa actitud. Pero muchos tienen esa actitud con Jesucristo. Le dicen a Jesucristo, iré hasta el fin del mundo contigo, pero odio a tu esposa. No podemos hacer eso. No podemos rechazar la novia, la esposa, la iglesia de Jesucristo y amarlo a él. Cristo hizo todo para reconciliar consigo mismo la iglesia. Es un privilegio ser parte de la iglesia y amar a su iglesia. This pastor says, he responded, you can't, many treat Christ that way. You can't love Christ, but reject the bride of Christ. You can't love him and Jesus, I'll follow you to the end of the world. Jesus, I love you with all my heart, but I hate your church. We cannot do that. We have to love Christ and love his church. Es un privilegio y gozo de participar en la iglesia de Cristo. Olvídese del presidente, si le olvide, no importa cuál presidente escoge, si le invita a la Casa Blanca, si le invita para ¿verdad? Tener un compañerismo con él, olvídese eso. El Señor de señores, el Rey de Reyes nos ha invitado a tener comunión con él por medio de su iglesia. No lo debemos de menospreciar. Es un privilegio. No todos tienen el privilegio de asistir y participar de una iglesia. Y mucho menos una iglesia reformada. Una iglesia que no se cansa de la palabra de Dios. Una iglesia que ama el evangelio de Cristo. Una iglesia que ama la sana doctrina. Hermanos, ese es un gran privilegio que muchos no pueden gozarse. Que el Señor nos ayude, concede de crecer en nuestro amor y compromiso con la iglesia. Y termino con Hebreos capítulo 10, 23 al 25, Hebrews 10, 23 to 25. It's a great blessing to commune with God. He invites us to the church to commune with him. We should not neglect that privilege of fellowship, of communion with Christ. So we need to, that God would help us grow in that. Hebrews chapter 10, verse 23 to 25. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firme sin fluctuar la promesa de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Que el Señor nos ayude a crecer en ese amor por su iglesia. It says at the end, not straying away from our meetings, from the gatherings as a church, as some habitually do. The key word there is habitually. There's an attitude of not gathering with the church, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. May God help us grow and give us the grace to love his church and to be committed to his church. And if you're not a part of a church, I want to encourage you to be a part of a church. Remember, to be a part of a church, you have to be a believer first. You have to come to Christ through the gospel. You have to repent of your sins. You have to see your need for a Savior. You need to come to him in faith, knowing it's not by our works. It's simply by his grace. I encourage you to meditate over the worship guide, the bulletin, what true faith is, what true repentance is. Just a couple of weeks ago, Brother Alex and Brother Rufat, they were talking to a man who we've known for months, and we thought he was a Christian. And he came up to them and he said, you know what, I want to humble myself before you. And he didn't have to do anything. He didn't have to say anything. It could have been all secret. But he says, I want to humble myself before you. And I want you to know that I thought I was a Christian, but I really wasn't a Christian. Now I understand the gospel. Now I understand what true faith is, what true repentance is, and what a true Christian is. And friends, that is what it boils down to. Responding to the gospel, responding to Christ and to his church. So I want to encourage you in that. Le animo estos principios básicos, ¿verdad? A veces pensamos, pero hace unas semanas me comentaba el hermano Alex, el hermano Rufat, que un hermano que quizás algunos conocen, que ya lo conozco yo por meses, que él dijo, no lo tuvo que hacer, pudo haber todo secreto, pero él dijo, no, yo quiero humillarme delante de ustedes, y yo quiero que ustedes sepan que ahora yo entiendo el evangelio, lo que es el verdadero fe y arrepentimiento, y yo pensaba que era cristiano, pero no era cristiano. Pero ahora yo me humillo y quiero que ustedes sepan, yo soy cristiano. Yo he respondido al evangelio. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que humillarnos al Señor, examinar nuestros corazones. Que el Señor nos dé la gracia. Eso no es algo de vergüenza, hermano. Eso es algo de celebración, de gozo. Amén. There's no pride. No hay lugar para orgullo. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Aquí también nos humillamos acercándonos a la mesa, también reconociendo que es un privilegio, es un gozo. Aquí pronto vamos a tener un bautismos para los que no se han bautizado, para que también puedan gozar de este privilegio que el Señor nos ha dado. Vamos a ir al Señor en oración, examinando nuestros corazones y participar entonces, hermano, en este elemento de la iglesia, de la adoración, gozándonos en Jesucristo, en el Evangelio. So let's prepare our hearts, examine our hearts in prayer, prepare ourselves to participate, to celebrate the Lord's table, the communion with Him and as with one another. Gracias, Señor, por este día, este privilegio, día del Señor. Señor, que nos has recordado una vez más que, Señor, no somos nadie aparte de Ti. Señor, que tan fácilmente nos desviamos, Señor, de Ti, de Tu iglesia, poniendo la mirada en las cosas terrenales y no celestiales. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos a amar a Tu iglesia, a amar los hermanos en Cristo. Ayúdanos a hacer ese compromiso, que sea una prioridad de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a arrepentirnos, a quitar todo obstáculo, Señor, para ser parte de la esposa, la novia de Cristo, Señor, la cual amas, la cual compraste con Tu sangre, Señor. Y eso es lo que ahora esta Santa Cena nos recuerda, Señor, el glorioso Evangelio, Señor, que lo diste todo para comprarnos, para redimirnos, en dar Tu propio cuerpo, en ser crucificado y por medio de Tu sacrificio, Señor, hacer ese pacto de gracia, nuestra salvación, nuestra adopción. Gracias, Señor. Edifica nuestras almas, nuestra fe, nuestro amor por Ti y la iglesia por medio de este elemento, la Santa Cena. Lord, strengthen our hearts, our soul, our faith, and our love for You and Your church, the bride of Christ, as we participate in this communion, Lord. And also that we would strengthen our love, Lord, for one another. Lord, and we thank You for Your grace. We thank You for the gospel that this reminds us that we were bought with a price, with Your precious blood, with Your perfect sacrifice for sinners like us. Thank You for the adoption, for the eternal life that we have now with You. We ask this in Your name. Amen. Amen. Puestos de pie.